Buenas tardes, buenas tardes. Las 7 casi un minuto, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Recuerden que nos pueden seguir a través del 783 de la onda media, aplicaciones de móvil y también a través de internet en este programa 4449, séptimo día de confinamiento. Y les he de ser muy, muy sincero, a mí los días se me están pasando muy rápido. No sé si es por las rutinas que cada uno hace o las que habitualmente hago, pero llevo 6 días, bueno, 6, 7 con el de hoy. Y bueno, pues yo recomiendo a todos aquellos que estén un poco subidos por las paredes, etcétera, etcétera, que no saben qué hacer, pues que cojan algún tipo de rutina, que vayan de vez en cuando también cambiando alguna cosa de la que suele hacer en casa. Yo recomendar que lean, escuchen música, vean la televisión. Bueno, pues todo esto supongo que la gente lo hará, y si tienen niños, pues también tendrá que estar pendiente de que sus hijos no se aburran mucho, sobre todo los que están en edad escolar, que son más pequeñitos, que es más complicado. Pero hoy es el séptimo día de confinamiento. Teóricamente nos van a quedar como mínimo 2 semanas más. El día 24 es cuando nuevamente se tiene que aprobar por parte del Congreso si se prorroga o no todo el tema del confinamiento, y yo creo que como mínimo hasta después de Semana Santa vamos a estar de la manera que estamos, es decir, paciencia, intentar no contagiar a nadie, estar en casa, salir lo mínimo posible. Si es lo mínimo, es lo mínimo, porque a veces ves cosas que uno de verdad se vuelve absolutamente loco, como diciendo, pero ¿cómo es posible que haya personas que sean capaces, en este estado en el que estamos todo el país, de salir a la calle, pasear o montarse fiestas como se ha montado en los alrededores de Madrid, o ir a la playa? Bueno, son cosas que sinceramente yo no logro entenderlo. Y luego nos pasan ciertas situaciones que vienen derivadas por el mal comportamiento y la, digamos, la imbecilidad de muchísimas personas. Así que yo, que metan multa a los que hoy, por ejemplo, han decidido, bueno, como es fin de semana, como si fuera un fin de semana cualquiera, me voy a mi segunda residencia. Pues no. Yo a toda esta gente que decide irse a su segunda residencia, coge el coche, mete a 3 personas en el coche, a los niños también, no, es que nos vamos, es que tenemos una segunda residencia donde sea, es igual, ya me da lo mismo el sitio. Pues se les quita el carnet de conducir y se les acaba la broma. Se les mete una multa, y una multa gorda. Porque no es que solo se perjudican ellos, es que están perjudicando a muchísima gente. Para todos es muy difícil estar de la manera que estamos todos. Es muy complicado. Y sobre todo agradecer, y lo llevo haciendo desde el pasado lunes, a todas aquellas personas que están trabajando, pero no desde casa como yo, que yo, bueno, pues estoy en casa. Pero mi compañero técnico hoy, que es Héctor García, está en la radio. Y sin él, esto no sería posible. Al margen de todas las personas que están trabajando en sanidad, bueno, hablaban en el programa anterior sobre el tema, por ejemplo, de las cajeras de los súper, de la gente que repone los súper, de los camioneros, es que hay muchísima gente que intenta que en este estado de alarma la gran mayoría, el 90 y pico % de la población, pueda intentar no hacer una vida normal, porque es difícil hacer una vida normal, pero sí por lo menos llegar a ese punto donde puedes ir a comprar, puedes ir a la farmacia, pero no salir a la calle. Bueno, es que lees cada cosa, que además no es un bulo, porque es verdad. Es verdad, la cuenta de los Mossos ha puesto una cosa que yo no tengo ganas de explicarlo aquí, pero es que es muy fuerte, claro. La excusa que ha puesto una persona para salir a la calle es que es alucinante. Entonces, claro, creo que todos debemos tener conciencia de lo que está pasando, de que si no ocurre nada al fin de semana o al principio de la semana que viene, llegaremos al famoso pico, y a partir de ahí todo podrá ir un poco bajando. Pero es que en Italia, por ejemplo, al pico no han llegado. En Italia van de mal en peor. Aquí nos quejamos mucho de que, por ejemplo, el confinamiento, y ya con esto acabo, es bueno, parece como si fuera muy leve. Pues en España el confinamiento es mucho más importante, mucho más duro que en el resto de Europa. En Italia, en Bélgica, en Francia, se permitía salir a correr. Se permitía, bueno, de momento está permitiendo, si vas solo o ir al parque. Y aquí todo esto desde el primer día se dijo que no. Así que críticas, las mínimas, y asumamos que esto es un tema muy, muy grave para generar polémicas de otras cosas. Así que gracias a los que de verdad están haciendo algo para que podamos dentro de no sé cuándo poder abrazarnos, poder besarnos cuando nos veamos por la calle, etcétera, etcétera. Porque yo creo que mucha gente lo dice y es verdad, que lo primero que va a hacer cuando todo esto pase es dar abrazos a todo el mundo, que ya habitualmente la gente no se abraza, pero ahora nos tendremos que abrazar mucho más cuando pase todo esto, porque es como ya una necesidad de poder hacerlo. Las 7:07, vamos a hablar del tema deportivo. En el Real Club Deportivo Español yo he querido ser muy cuidadoso con el tema del coronavirus. A mí, lo he dicho desde el primer día que se conoció, que habían 6 miembros de la plantilla y del cuerpo técnico que habían dado positivo en la prueba del coronavirus. Se dice, se habla que puede ser este jugador o otro jugador. Miren, para mí no es una primicia informativa decir los jugadores son estos y el miembro del cuerpo técnico es este. Y no lo es. Primero, por respeto a las personas. Si ellos son los que quieren decir, oye, pues como han hecho algunos jugadores, tanto de la NBA como de otros equipos de en Italia o en Inglaterra o en Alemania, que han dicho, pues yo soy, por ejemplo, en la Bundesliga, pero en balonmano, no sé si se llama Bundesliga ahora en balonmano, en Alemania, no recuerdo bien el nombre ahora. Bueno, pues es la Bundesliga igualmente, lo que pasa que no sé si tiene un nombre especial. Un jugador español, Gedeón Guardiola, que fue además que es campeón del mundo, campeón de Europa en el último europeo, pues él lo explicó, que lo había cogido, él está en Alemania, pues en un equipo alemán, y él lo quiso explicar, y que lo había pasado muy mal, que tenía la sensación de no poder respirar, de mucha fiebre, pero el que no lo quiera explicar, esa libertad individual y ese, entre comillas, si quieren, pudor, decir es que no quiero que se sepa que he sido yo, pues hay que respetarlo. Yo no voy a estar llamando al director de imagen y comunicación del Español o al jefe de prensa o a un jugador, oye, ¿tú sabes quién es el jugador del Español? Que es que me da lo mismo. El que lo quiera explicar, que lo explique con toda tranquilidad y a partir de ahí pues no pasa absolutamente nada. Se dice, pues es este jugador, el otro jugador. Pero en el punto en el que alguno parece que esté nerviosa por decir, es que hay que saber quién es, pues no. Pues a mí no me preocupa. Me preocupa que estén todos bien, que todo esto se solucione, que todo esto se arregle, pero está claro que siempre habrá un antes y un después a nivel deportivo, no solo en el fútbol, en todos los deportes, pero en el tema del fútbol y en el tema del Español es lo que a nosotros, en este programa Tiempo de Español, más nos importa. Y por lo tanto, queremos ser muy cuidadosos con este asunto. Sí que es verdad que hay otros temas que lo llevamos tratando desde hace varios días. Yo creo que hay gente que ha tenido miedo de decirlo, pero que desde ya, no digo desde hace un día, pero todo huele a que la plantilla del Español va a tener un ERTO, igual que la va a tener la del Barcelona y la de otros equipos, pero es que es normal. Por mucho que el presidente de la Liga, Tebas, que no sé si lo ha dicho hoy otra vez, que se va a jugar, que si empezamos el 15 de mayo, partidos con 48 horas de diferencia, pero a ver, ¿en qué cabeza de alguien normal puede decir que los jugadores van a disputar dos partidos en 48 horas? Es decir, vamos a poner el tema del Español. Ahora el calendario no lo tengo a mano, pero primer partido, Alavés. Es decir, jugamos a las 12 del mediodía contra Alavés. jugamos el martes entonces contra el Getafe. Pero hay que... Y eso que es un viaje fácil, que es un viaje a Madrid. Pero imagínense ustedes a un equipo, el Sevilla, por ejemplo, o el Betis, que le toca ir a Vigo. No. Si les tocara ir, es decir, es un ejemplo, ¿no? Juegan en casa, ese día, teóricamente, acaba el partido, al día siguiente entrenan, no sé qué, sin recuperación buena, y se van a Vigo. Bueno, pero esto no es normal. Es que esto no es normal. Hoy, además, en todo este tema hay gente que yo creo que le gusta, diría que cualquier cosa que se dice, ya no digo solo en este programa, en muchos programas, ese 8%, que digas lo que digas, siempre está mal. Entonces, te recuerdan que antes de empezar todo el tema del coronavirus, todos hubiéramos deseado un playoff. Miren, la persona esta que cada vez que yo hablo acostumbra a criticarlo todo. Yo le hago un ruego, que deje de escucharme. Y lo digo con respeto. Es decir, antes de todo esto, la historia es otra. Una vez que llega el coronavirus, todo cambia. Todo cambia. Entonces, por encima de la competición está la salud. Y lo venimos explicando desde la pasada semana. No vamos a caer nosotros en el tema del cinismo, de decir, no, es que el futbolista es distinto, es que no sé qué. No. Miren, lo que hay, lo sabemos todos. Hay una pandemia brutal, que uno de los países más afectados es España. Y por lo tanto, esa pandemia no solo ha quedado aquí, se va expandiendo. Y los países que van tarde, pues irán más tarde. Y como irán más tarde, pues todo lo que nosotros llevamos de adelanto, los otros pues tardarán mucho más. Que nosotros acabamos todo esto y que el 1 de junio podemos abrazarnos y podemos besarnos y darnos la mano, pues de maravilla. Pero el 1 de junio no se puede empezar la liga. O no se puede reanudar. Y por lo tanto, se acaba la historia y a partir de ahí, oye, pues que... vamos a ver qué pasa, pero la decisión se tiene que tomar mucho antes. Entonces, a partir de ahora, como todo va día a día, viendo la situación y las circunstancias, es normal que ya los equipos empiecen a plantearse qué hacer, porque saben perfectamente que no van a cobrar los derechos de televisión, por mucho que Tebas se vaya iluminando cada día. No se va a cobrar, y el Español, como todos los equipos, acabarán haciendo un ERTO. Y los jugadores lo van a tener que notar. Yo creo que hay un jugador, no sé si del Depor, me parece que es Juanfran, ha dicho que él está está dispuesto a renunciar a una parte del dinero, si esa parte del dinero va hacia, por ejemplo, hospitales. Bueno, pues a lo mejor todos tendríamos que hacer lo mismo también. Los que lo puedan hacer, los jugadores que lo puedan hacer, pero ellos deben asumir que la situación no es fácil, es una situación dramática para todos, y lo tienen que de verdad que tienen que darse cuenta de que la situación es muy complicada y es muy difícil. Por mucho que ellos siempre están en un pedestal, es como si estuvieran por encima del bien y del mal. A mí me gustaría poder hablar la semana que viene con jugadores. Yo no sé si los jugadores van a estar dispuestos a explicarnos cómo están viviendo todo esto y si ellos pueden asumir. Pero claro, es que a veces da miedo hacer ciertas preguntas, ¿no? Diciendo, es que ¿cómo le vas a preguntar a un jugador si él asumiría un ERTO? Bueno, pues habrá que preguntárselo. Si se han dado cuenta de lo que de verdad está pasando, que no es nada fácil todo esto. Que un ERTO afecta mucho más a una persona, bueno, que ya se ha dado y se están dando casos de regulaciones. Que esto afecta mucho más a un trabajador normal, que a un futbolista. Porque luego al final, si todo se arregla, se soluciona, la próxima temporada, con los derechos, etcétera, etcétera, si cumples unos bonus, a lo mejor todo esto que has perdido lo puedes recuperar. Pero los trabajadores no, le van a decir, no, ahora te vamos a pagar lo que antes no has cobrado. No, recuperarás posiblemente el trabajo, el empleo, pero no te van a pagar lo que has perdido del ERTO. Eso es imposible. Y así que hay que asumir, hay que estar todos unidos en estos temas y bueno, pues ver que las cosas no son como hace 15 días, que han cambiado radicalmente, pero han cambiado 180 grados, no 360, porque entonces, como algunos dicen, no, es que le vamos a dar la vuelta a 360 grados, entonces volveríamos de donde estábamos antes y no vamos a volver, desgraciadamente, donde estábamos antes. Las 7:16, hacemos una... Bueno, antes de hacer una... Pues sí, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y el momento estrella son 20 segundos, que es el mensaje del presidente Chen a todos los pericos.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Las tiendas de electrodomésticos Miró permanecerán abiertas para poder suministrar cualquier electrodoméstico de manera urgente. O mejor, no salgas de casa y llama a cualquiera de estos números. 93-834-2811, 93-834-2812, 93-834-2814, 93-834-2815, 93-834-2816 y 93-834-2817. También nos encontrarás en miró.es. No salgas de casa. Nosotros te lo acercamos.
Ya no puedo más.
¿Qué pasa?
Estoy nerviosa. Hay que trasladarse de piso y no sé qué hacer.
Cariño, no lo pienses más. En Mudanzas Barrios hacen todo tipo de mudanzas locales y nacionales, así como guardamuebles y desmontaje y montaje de mobiliario.
¡Qué bien, ¿no?
Y el embalaje de tus enseres, por muy delicados que sean. Mudanzas Barrios. Teléfono 93-457-7878. 93-457-7878. Llama ya.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Ahora yo, que vine a hacer el mundo.
7:18, nos vamos a tomar nuestra primera estrella del programa y lo vamos a hacer a la salud de nuestro presidente, de Chen Jiangshen, que desde China nos ha enviado a todos los pericos un mensaje para que, bueno, pues estemos muy, muy animados. Yo la primera vez que veo al presidente Chen, ya sé que aquí no vamos a poder ver el vídeo, porque esto es radio, esto es audio, no podemos plasmar esa visión del presidente, pero sí que es un gesto que yo nunca le había visto hacer, un gesto como de latino en este caso. Así que a la salud del presidente Chen, que nos ha enviado a todos fuerza desde China, escuchamos al presidente y nos tomamos una estrella.
Hola, pericos y pericas. Hemos de ser muy conscientes de esta epidemia y es importante obedecer las recomendaciones médicas. Recordad que es muy importante quedarse en casa y aislarse. En China hemos vivido la epidemia y comprendo las dificultades por las que ahora mismo estáis pasando. Solo juntos saldremos adelante y superaremos los malos momentos. Mucho ánimo, pericos.
La traducción es del director de imagen y comunicación, Agustín Rodríguez. La voz de fondo que se oía era la del presidente Chen. Las 7:19, saludamos a la presidenta de la Federación Catalana de Peñas, Araceli Pérez. Araceli, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estás pasando estos días? Yo no sé si estás de acuerdo conmigo. A mí personalmente, cada día que pasa se me hace más corto.
Sí, yo creo que todo es un problema de mentalización. Empezamos... Bueno, primero vamos a decir que todos empezábamos a no creernos demasiado, lo tomamos como una imposición y hasta que no hemos todos sido conscientes de que esto va en serio y muy en serio. Entonces, bueno, te vas aclimatando a esta situación y vas valorando lo que tienes y te vas apoyando en que en tu familia todavía no ha llegado. O sea, vamos intentando ponernos los retos diarios para seguir tirando.
Bueno, es que es la única manera de intentar pasar todo este tiempo. Yo desde aquí, desde Tiempo de Español, intento, pues, en esta hora y media, pues, bueno, que los pericos y no pericos también puedan un poquito, pues, entretenerse, pasar el tiempo, está, que es hora y media, ¿no? Pero bueno, ya acaba, llegas a las 8:30 y ya te planteas, bueno, pues voy a cenar ya casi. Y ya está, ya pasó la tarde. Y ahora, afortunadamente, que la semana que viene, además, el día será más largo porque se va a cambiar de hora, pues mira, será como miras la ventana, miras a los vecinos y ya está. Y te tienes que esperar a ver lo que ocurre. Pero es un tema, Araceli, que tenemos que, bueno, que ayudarnos entre todos.
Sí, sí, eso es un poco sentirnos próximos en la distancia, pero eso fue el efecto del primer día, del segundo día con los WhatsApps, que aunque algunos eran divertidos, otros no tanto, pero nos hacía, nos acompañó. Ahora se han parado, ahora ya es un llamarnos o hacer videoconferencias con la familia. Es decir, vamos cambiando la actitud conforme van pasando los días. Yo, por ejemplo, tengo aquí delante un árbol y yo soy muy dada a mirar cómo crece la primavera, que por cierto es el primer día de la primavera.
Exacto, exacto.
Pero tengo este árbol y cada día voy mirando lo que crece durante un día y te vas
marcando retos pequeñitos de cualquier cosa,
correcto,
de cualquier detalle.
Es que no nos queda otra, porque además, keep calm, es que no nos queda otra que mantener la calma y tirar hacia adelante con esta situación que no hubiéramos pensado ni previsto, pero que estamos viviendo, pues vamos a intentar vivirla pues de la mejor manera posible, porque si no aún vamos, cuando te desesperas o te pones más nervioso, es mucho peor, lo pasamos mucho peor.
Tú fíjate que ayer hablábamos con cuatro de los senadores, gente mayor, sobre todo Andrés Carbonell, que había vivido una guerra. Él era pequeñito, no sé si lo escuchaste ayer.
Andrés, no, llegué un poquito más allá de Emilio, porque después hicimos una reunión, una videoconferencia con la Junta, o sea que fíjate, pero la escucharé después, porque a mi amigo Andrés también lo escucharé después. Como tenemos tiempo, me permitirá escucharlo.
No, por eso, y él hablaba de que, claro, nosotros tres, ni Carlos Espada, ni Emilio Garrido, ni Francesc Lecheire habían vivido la guerra, pero él sí, porque él tiene 86 años, se acuerda muy poco, se acuerda solamente de como él nos comentaba, de tener que esconderse en algunos momentos, en refugios, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero que lo que estamos viviendo todos, nadie se lo podía imaginar, y es una situación tan difícil, salvando las distancias, ¿no? Pero en todo el tema de confinamiento, de tener, bueno, esta situación en la que estamos viviendo, él lo asemejaba un poco a lo que, sin tener muchos recuerdos, porque era pequeño, a la guerra civil.
Sí, uno de mis hermanos, que también va por esa edad, pues también siempre recuerdan cosas así, es decir, que es lógico que con esa edad, que a lo mejor tenían pues 3 o 4 años, pues les recuerden. Y nosotros lo que estamos viviendo ahora pues es una situación, a ver, muy rara, que hace una semana o un poquito, como tú decías muy bien antes, pues lo mirábamos un poco desde la distancia y ahora estamos totalmente concienciados. Y es así.
Sí, esta es la realidad y no le podemos dar más vueltas. Bueno, hablamos un poquito del español.
Sí.
Le estamos dando también, más que vueltas, es que cada día salen declaraciones de Tebas, de Rubiales, de algún jugador, de decisiones de países sobre qué es lo que va a pasar. Araceli, tú como presidenta de la Federación de Peñas, porque como puedes hablar como Araceli Pérez, pero siempre estarás vinculada porque eres presidente de la Federación de Peñas, aunque puedes decir, es una opinión personal. ¿Tú qué crees que debería pasar?
Mira, nosotros nos manifestamos ya, creo que fue el día 10, al día siguiente, decir que los partidos iban a ser a puerta cerrada. En ese mismo día hicimos una reunión rápida de junta y ya sacamos un comunicado indicando que a puerta cerrada es distorsionar una competición. No, luego, si es distorsionar una competición, hacerlos o prever, como estaban haciendo, jugar los dos primeros partidos a puerta cerrada, pues yo creo que es que, primero, que me da un poco la sensación, desde un punto de vista humano, que están adquiriendo un protagonismo que a lo mejor valdría más que se callaran y esperar unos días. Eso me parecería incluso más respetuoso.
Sí, porque yo creo que todos coincidimos un poco, Araceli, que el presidente de la liga está únicamente pensando en el tema económico.
Correcto.
Y no en el tema de sanidad.
Correcto. Y nosotros, que somos futboleros, que entendemos estas cosas, porque al final nuestra pasión, en nuestro caso, es el español, y tú sabes que lo que sentimos, en estos momentos hay que valorar las personas por encima de hasta de nuestros sentimientos. Lo que decíamos es una adaptación. Entonces, yo creo que el mercantilismo, el todo vale, creo que hay momentos que tiene que pasar a un segundo término. Entonces, avanzar ahora, decir que se van a jugar cada 48 horas, como antes decías, me parece una barbaridad. O sea, me parece ilógico que alguien a tal día como hoy pueda manifestar
sí, sí.
esto.
Es que además rompería también lo que es la legislación en el tema del descanso de los jugadores. Es que es una auténtica locura.
Entonces, yo creo que la competición ha de estar parada. Ojalá, y dices, ¿qué querrías? Ojalá pudiéramos reemprenderla el 15 de mayo, pero no por jugar un partido de fútbol. ¿Será porque este mal sueño que estamos viviendo estaría en vías de solución?
Claro, que esto es lo más importante de todo. Que yo lo planteo así, decir, ojalá empecemos, como dices tú, el 15 de mayo.
Ojalá.
Para eso significa, pero ya con público, ¿eh? No sin público, ya con público.
No, por supuesto.
Eso significa que eso es bueno, que ya está todo controlado y que ya no habrá más contagios. Pero si no es así, estamos de acuerdo, Araceli, como presidenta de la Federación de Peñas. No sé si has hablado con más presidentes o presidentas de otras federaciones de otros equipos. Que lo mejor sería para que la liga se suspendiera.
Sí, nosotros ese día estuve hablando con Aficiones Unidas, ellos salieron después que nosotros, pero para nosotros, o sea, es que un partido de fútbol sin afición no es un partido de fútbol. Entonces, un partido de fútbol ya viciado difícilmente puede conllevar un resultado de una liga que no esté viciado. Por lo tanto, para mí, lo lógico sería, por desgracia, por la salud de todos, de los jugadores, de todos, no se puede reemprender una liga con normalidad. Si por desgracia no podemos hacerlo, esta liga se queda sin, no existe, porque no se ha podido finalizar.
Entonces, para
ti, entiendo yo.
Araceli, también el debate que se ha abierto de qué crees que podría pasar si la liga se suspende, que yo creo que va a ser así, porque las condiciones nos están dando en estos momentos para que se pueda iniciar, que ojalá se inicie dentro de 2 meses, porque estamos hoy es día 20 de marzo, estamos hablando del 15 de mayo.
Sí, sí, ojalá, ojalá ahora mismo.
Si no fuera así, ¿qué crees que debería pasar?
Yo creo que esta liga se debería anular. Como no disfrutada. Entonces, bueno,
Está claro que los equipos europeos los elegiría también la UEFA, es decir, al anularse la liga, la UEFA diría, bueno, pues a la Champions por coeficiente irían estos, a la Europa League estos, y ya está. Entonces, el problema siempre lo hemos apuntado, entre comillas, que es la segunda, los dos primeros del segundo dirán, oye, que nosotros estamos a punto de subir, pero claro, los otros cuatro que están por el playoff te dirán, oye, es que nosotros también nos podíamos adelantar.
Bueno.
Y yo creo, pero yo creo que no tendría que haber ni campeón, ni descensos, y quedar todo igual, y ya está, y es un año perdido, porque además es un año perdido con un tema económico, porque los clubes no van a cobrar ese 20% más o menos que les queda de los derechos de televisión, y yo he planteado, porque ya se está planteando por parte de algún club, y yo creo que el español acabará haciéndolo, será hacer un ERTO con los jugadores, y los jugadores deberán asumir el mismo sacrificio que estamos asumiendo el resto de personas.
¿Cuántos ERTOs nos están haciendo estos días? Muchísimos de mis amigos han dejado de trabajar, y ya no hablemos de los autónomos, pero gente pues que les ha cerrado el hotel o que les ha cerrado donde trabajaba, cierto. Es que todos debemos adaptarnos, desgraciadamente, a la situación que estamos. Es que no queda otra. Entonces, dices, bueno, los que suben, mira, ya que ellos miran tanto el dinero, y que te lo entiendo, porque al final el presupuesto de las televisiones va para nuestros equipos, pues oye, entonces que hagan una liga de 22 o de 23, me da lo mismo, para un año, entonces recuperarían pues los seis partidos, bueno, compensarían un poquito lo que han perdido este año. No lo sé, pero lo normal sería ni ascensos ni descensos. Pero al final ampliar la liga tampoco lo vería tan descabellado.
O sea, lo que pasa que sería complicado porque el año que viene está la Eurocopa.
Sí.
Teóricamente, claro, es que estamos hablando... Hombre, yo espero que el año que viene esté todo solucionado y que...
Ojalá,
que
ojalá.
Hombre,
eso,
que si no...
Eso es lo primero.
Pero, claro, en ese punto debemos ser todos optimistas, que se pueda iniciar la liga el año que viene, que no pase nada, porque es que no solo será eso, sino es que yo creo que los Juegos Olímpicos también se van a suspender al final, los pasarán más adelante, es decir, que vamos a tener un octubre, digamos, desde julio hasta, bueno, yo creo que ni Navidad, en Navidad van a jugar, se va a jugar Navidad el año que viene, segurísimo.
Segurísimo.
Pero segurísimo, porque claro, los jugadores te pueden decir, bueno, a nosotros nos quitas ahora todo el tema económico, pero asumimos, o no nos los quitas, pero el año que viene jugamos en Navidad, pero estamos también con otros temas. ¿Qué jugadores acaban contrato en cada club? Cada club es una historia totalmente distinta, estamos hablando... De equipos como...
distintos.
Claro, es que no todo es
no es fácil
decirlo,
no es fácil.
Todos vamos por la misma línea, no, hay clubs que tienen mucho dinero y que también es verdad que el 20% del presupuesto nuestro no es el 20% del presupuesto, por ejemplo, del Madrid o del Barcelona, pero también el 20% del presupuesto del Leganés no es el 20% nuestro.
Correcto,
sí, cada
correcto.
Equipo tiene lo suyo porque hay unos salarios, los equipos que más asalarial tienen y más presupuesto cobran más, sus jugadores, por lo tanto, les tiene que afectar. Pero yo me resultaría indigno, y digo con esas palabras, indigno, que un jugador dijera, si me bajáis el sueldo, no juego. Me parecería indigno, sinceramente.
A mí también. La verdad, me parece que no es lógico que digan eso. Por corresponsabilidad cívica, ¿eh? Ya no hablemos de otra cosa.
Exacto.
Yo creo. Pero bueno, puede ser. Tú sabes que el mundo del fútbol es un mundo de en algunos casos de muy privilegiados, en los otros de privilegiados y en los otros de menos privilegiados. Pero al final, comparado con cualquiera del mundo laboral, visto desde nuestra perspectiva de trabajadores, es un mundo muy diferente.
Luego, ¿has hablado con presidentes de peñas del Español? Porque allí hicisteis una reunión, ¿no? La reunión de cada jueves.
Sí.
A través de...
Sí.
De como teletrabajo, casi.
Sí, sí. Más que nada, pues bueno, para comentar un poco la situación, hacer alguna sugerencia... Y así la podíamos formular pues la mayoría de los que estuvimos allí reunidos. No, con presidentes sí que he hablado con algunos, pero ya en plan coloquial, algunos que enseguida enviaron dándonos el soporte cuando dijimos que no a jugar los dos partidos a puerta cerrada. Es decir, sí, hemos ido hablando en general, algunos aprovechando que era San José, pues ayer hablamos con unos. Pero bueno, en general, la verdad, todo el mundo está... estamos tan preocupados que hablamos del Español en genérico, porque es lo que nos une y es nuestro hilo conductor, pero sí que nos dedicamos a hablar más de la situación en general que estamos viviendo.
Pero todos más o menos están de acuerdo que la liga se tiene que parar, ¿no?
Sí, porque esto nos perjudica a todos, nos perjudica, vamos a decir las cosas. Las peñas, hay algunas peñas que tienen el contrato del autocar, de venir al campo, lo tienen por todo el año. Una me lo decía el otro día, es que yo tengo el contrato para todo el año. Y pues tendrás que negociarlo, ¿entiendes? Otras, pues que tenemos el alquiler, que para dar los campos, o sea, es decir, que todo esto al final, todo esto nos repercute a todos. Pero el seny y el sentit comú debe prevalecer sobre todas las otras cosas.
No, hombre, claro, supongo que los que tengan contrato de alquiler por alguna peña, que con, no sé si son tipo personal o amistad, claro, si tú tienes el contrato con uno que es amigo tuyo y te dice, oye, mira, es que no vamos a, en dos meses no podemos pagar el alquiler porque es que no vamos a ingresar nada, y te dice, bueno, pues oye, pues no paguéis nada, y ya está.
De estos hay poquitos. La mayoría tenemos un contrato con un arrendatario y,
claro,
y ya está. Y por eso te digo que hay, aquí perdemos todo. Pero puestos en esta tesitura, bueno, vamos a llevarlo desde el punto de vista humano. Y lo demás lo superaremos. Unidos lo vamos a superar todos. Y más los pericos, que tenemos siempre esa resiliencia, esa manera de afrontar las cosas.
Ya, pero por ejemplo, luego estoy viendo ahora Twitter y hay cosas que, con perdón, flipo, por no decir otra cosa. La salida de Valencia colapsada, la salida en Barcelona también y en Madrid. Es que claro, es que es alucinante. Se está pidiendo que la gente no vaya a segunda residencia y alguno se lo salta a la torera. Es decir, yo creo que ya no es una cuestión de confinamiento o no confinamiento.
No.
Que hay que ser imbécil, pero muy imbécil, y sobre todo no tener delicadeza hacia el resto de personas, porque claro, tú vas a una segunda residencia, pero claro, resulta que a lo mejor tú tienes estás infectado, aunque no se ha desarrollado, vas allí y puedes infectar al resto de personas. Además, está prohibido ir más de dos personas en un coche. Bueno, teóricamente es uno. Dos es por si es el acompañante, que es necesario que vaya contigo por los motivos que sea. Pero ya meter a tu mujer, a los niños, a no sé qué, es que a mí me parece increíble. Me parece increíble. Yo, si yo fuera de la Policía Nacional, de la Guardia Urbana, de Guardia Civil, oye, unas multas, pero unas multas que se le quita las ganas, pero que las paguen allí las multas y todos para casa otra vez. Que yo veo imágenes y digo, no me lo puedo creer.
Es que es conciencia, es que el problema, tú puedes decir, a mí, mira, si me pasa a mí no me pasa, y si me pasa a mí, pues ya lo asumiré. No, el problema es que tú no sabes. Si tú lo tienes, y el hilo conductor puede ser tú, y
claro,
eso es lo que yo no me podría permitir nunca. Y de ahí viene el respeto y la conciencia.
Claro, si
no es lo que te pasa a ti.
Claro, si esas personas no tienen conciencia, pues les tienes que multar. Y se acaba la historia.
Aquello de la letra con sangre entra, que nos decían de pequeñito.
Sí, desgraciadamente la gente no, a veces no quiere, mira, ver las cosas, mira, de esta manera. Pero bueno.
Mira, las peñas, por ejemplo, te voy a poner, es un ejemplo muy 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 sencillo, pero que veas que nosotros a veces tenemos las ideas muy claras. Teníamos la tira de actos para estos días. ¿Algún caso? Ni llamamos a los otros, simplemente, oye, habéis pensado. Pero esto estamos hablando del día 11, del día 11, que comparado con hoy, aquella es el pleoceno. Le dijimos, vamos a intentar cancelar las cosas. Sí, se han cancelado todos los actos. Y habían actos, algunos de 40 aniversarios, de 30 aniversarios. O sea, la gente ha reaccionado maravillosamente bien a la primera indicación, y a algunos les ha salido de ellos de cancelar los actos. Pues ese es el espíritu. Ese es el espíritu. No poner problemas.
Ojalá todo el mundo tuviera ese espíritu solidario de pensar en los demás.
Sí, pero
es que
bueno,
aunque pienses solo en una persona, ya estás ayudando a que esa persona no se contagie. Y si todo es un efecto dominó, al final todos nos ayudamos y ya está.
Ahí vienen las pandemias, vienen por el efecto dominó.
Que puede ser bueno si uno se cuida y se queda en casa.
Y nos quedamos en casa.
Claro.
Mira, nosotros ayer una de las cosas que decidimos, anecdótica, porque al final poco podemos hacer, pero bueno, mañana en el Twitter nuestro pues saldrá cada día saldrá una pregunta referente a las peñas. Entonces, las peñas que no sepan, que busquen. Mira, y si esto, como tú decías, tú eres una hora y media. Si buscar un dato de una peña que alguien no conoce, invierte media hora en buscar qué peña organizó el primer APLEC, por ejemplo, pues bueno, habrá cubierto media hora. Y son aquellas pequeñas cosas, como decía la canción de Serrat, que nos ayudan a vivir.
Sí, pequeñas historias mínimas que acaban,
exacto,
haciendo que pases todo el día. Porque es que claro, y ahora hago una reflexión en voz alta, Araceli, y con esto acabamos. Alguno me dice, no, pero hombre, es que tendríamos que hablar de por qué hemos llegado hasta aquí en el tema del equipo, por qué somos últimos.
Habrá tiempo.
Yo ayer dije, ¿vosotros creéis que ahora es el momento de hablar otra vez de Machín, que por cierto ha hablado bien del español en una entrevista que le han hecho, que dice, ojalá hubiera tenido yo los fichajes, pero también yo le puedo decir, ojalá tú hubieras cambiado la forma de ver tu fútbol, viendo el equipo que teníamos, hablar de David Gallego, ahora es momento cuando, además, de todo esto lo hemos hablado tanto a lo largo de la temporada, que creo que yo creo que ahora es el momento de compartir cosas, de ver lo que hace cada uno, de intentar pasar lo mejor el tiempo.
Pero
no de hablar que si David Gallego, que si Rufete fichó mal, que si no sé qué, es que a mí me parece esto que el que quiera encontrar todo esto en este programa ahora no. Porque yo recuerdo, claro, cuando todo esto se solucione, acabe la pandemia, se decida lo que se decida por parte de la Liga y la Federación.
Y sea cual sea el resultado,
sí, habrá tiempo, claro, pero ahora yo creo que no, porque cuando estábamos en el momento antes de que pasara todo esto, es que siempre estáis con lo mismo, que ha pasado esto y ha pasado lo otro, hay que ser más, hay que vivir el presente. Pues lo que estamos viviendo es el presente, y el presente es intentar ayudarnos entre todos a pasar cada día que se nos pase mucho más rápido.
Compartir y hablarnos y ese pequeño momento en que compartamos estas palabras. Mira, ayer estuve hablando con Josefa, la señora que de casa, no sé si la conoces.
Sí, que salió por televisión, que yo conocía también a su marido, sí.
Sí, al Josep.
Exacto.
Artigas. Pero Josefa es una persona de esas encantadoras que me llaman o la llamo y Araceli, ¿qué farem? ¿Y tú cómo veus? Y claro, le tienes que decir cosas y animarnos mutuamente, pero en tiempos normales. Ayer me estuvo hablando como qué es lo que hacía ese día, pues que no sé, estuvimos hablando un rato, pues bueno, vamos a aprovechar para hablar con los de casa, lo que antes solo poníamos una sonrisa o un emoticono. Pues ahora aprovechemos a hablar por teléfono, hablarnos ya que no nos podemos dar ese beso y ese abrazo, y hablar y compartir. Y entre todos vamos a intentar salir de esta, todos en casa, pero a lo mejor un poco más juntos que antes, que ese es el camino.
Araceli, gracias por compartir estos minutos aquí en Tiempo de Español. Espero no tenerte que llamar otra vez para hablar de lo mismo, sino hablar de que todo esto ha salido ya, de que estamos...
Ojalá podamos
abrazarnos entre todos. Y entonces sí que te preguntaré, depende de lo que pase, qué es lo que hay que hacer también con el equipo, con la plantilla, con el entrenador, con la federación de prensa, con todo. Estamos hablando de una cosa, ni no te he preguntado. La lógica es que en estos momentos el APLEC de Peña se suspenda.
Bueno, como te he dicho antes, el otro día hablamos, pero la APLEC no es lo mismo suspender una cosa de 60 personas o de 100 personas. En la APLEC estamos hablando con los estamentos, comunicando a quien debe, y supongo que pronto se puede.
Sí, porque la fecha es, Araceli,
7 de junio.
7 de junio, hombre. Si hablamos de que el 15 de mayo ojalá se inicie la liga, significa que posiblemente, si hay público, es que todo esto ha pasado. Si no hay público, es posible también que aún no se pueda hacer reuniones tan amplias como las que se pueden celebrar en una APLEC de Peñas, pero estamos hablando del 7 de junio, aunque hay muchas pruebas deportivas que se han suspendido y que son en junio ya.
Bueno, solo voy a hacer una reflexión, para que veas, por una comida de 60 o 70 personas se puede improvisar en 15 días o un mes. Para una APLEC se necesita mucho esfuerzo, mucha logística, y se necesitan más de 2 meses o 3 meses. Entonces, y los gastos que se incurren, que después no retornen, ahí sí que no hay nada. Entonces estamos barajando todo. Ahora falta pues terminar de hablar con el club, con los estamentos, y la próxima semana pues...
Se tomará una decisión.
Sí.
Araceli, muchas gracias por compartir.
No es fácil,
pero ahora está claro que es complicado el poder pensar que se puede hacer el APLEC, pero bueno, la decisión hay que tomarla antes que el 15 de mayo.
Nosotros no somos de demorar las decisiones, las cosas, intentamos, aunque a veces también nos den palo, que eso tampoco toca ahora, pero intentamos siempre trabajar por lo que nos une, que es el español, y tirar hacia adelante todo.
Araceli, muchas gracias.
Un beso y andaban.
7:45, hacemos una pausa, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales y en unos instantes hablaremos con Josep Sánchez, el director del programa de radio Montperico, que ahora está, pues, digamos, en suspense también, pero queremos compartir con él estos minutos en Tiempo de Español.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Damián, jugador del Español B.
Y sí, pero siempre me gusta, ahora desde hace un par de años, me gusta mucho el tema de los alimentos, el tema de la composición corporal, y me gusta mucho.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
47 casi, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 47 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran vende, compra, alquila, diseña, soluciona, expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Recuerden el teléfono de Ferran, 93-648-00, 93-648-00, Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Más de 47 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Recuerden que tienen el famoso coworking y también el mejor buscador de locales a través de su página web, www.ferran.es. Saludamos a, no sé si ya tenemos, al director de Montperico, como es Josep Sánchez. Josep, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, ¿cómo estamos?
Bueno, pues pasando, intentando que la gente también pase el rato y entreteniendo y haciendo un poco de españolismo por aquí en estos días tan complicados, ¿no?
Sí, además es complicado porque además no hay noticias. Hay muchas elucubraciones, pero en realidad no sabemos a quién nos vamos a tener, qué va a pasar.
Bueno, no sabemos lo que va a pasar en el tema del coronavirus, que es lo más preocupante. Imagínate lo que puede pasar con el tema de la Liga, etcétera, etcétera, que luego hablaremos. Bueno, ¿cuál es un poco un día para ti ahora? Ahora que desgraciadamente no podéis hacer el programa allí en Radio Estel, en Montperico.
Pues mira, como puedes imaginar, oyendo el tuyo me da mucha envidia porque me gustaría estar allí, ¿no? Pero bueno, entre los problemas de las emisoras, ya sabes, los programas pequeños, tú ya llevas una experiencia de muchos años, a nosotros tenemos unos compromisos comerciales que obligaban prácticamente, lo mejor era pararlo, ¿no? En fin, la publicidad, ya sabes cómo va esto, ¿no? Uh-huh. Claro que nos gustaría estar al pie del cañón explicando cosas, pero también entendíamos que no había mucho contenido para mantener a la audiencia fiel, ¿no? O sea que nos hemos tomado 15 días, que es lo que en principio también ha planteado el gobierno, estos 15 días de alerta nacional, pero en fin, creo que la cosa se alargará.
Pero me estás diciendo que me estoy inventando yo los temas, no, entonces.
No te estoy inventando, a ver, tú, evidentemente no es que te lo estoy inventando, es que te los tienes que trabajar mucho más.
Claro.
Porque es mucho más fácil, entre comillas, hacer un programa diario cuando pasan cosas, si no te tienes que buscar la vida, trabajar.
Ya, pero yo creo que los programas ahora son distintos, ¿eh? No
sí,
puedes,
claro.
Tienes que compartir, como hemos compartido a lo largo de todas de esta semana, con los senadores, con los habituales tertulianos, con Carlos García Pon, por ejemplo, con oyentes. Yo creo que es el momento en que todos tenemos que, entre comillas, echarnos una mano, ¿no?, para intentar pasar el tiempo lo mejor que podamos. Y en el fondo también hablamos del español, aunque sea no de si este jugador lo ha hecho bien, ha jugado mejor, que si tiene que jugar este, que cuál es el equipo titular, porque ahora la situación es totalmente distinta.
Sí, está claro. Además, aunque no esté a través de la emisora, con los chats, con los grupos de WhatsApp que se crea con los colaboradores, estamos todo el día conectados y al final le estamos dando vueltas a la a la situación del español y a la situación social. Es que no lo puedes evitar. O sea, estamos todos conectados, hiperconectados, diría yo.
Bueno, por cierto, he leído, bueno, antes de... Luego te quiero preguntar de qué haces un día normal también, como nos contaba también Araceli, que ella se pone delante de la ventana, tiene un árbol por allí y ve cómo va creciendo el árbol, que es una manera de decir, bueno, pues van pasando los días. Porque no sé si a ti te pasa, Josep, pero a mí el tiempo se me pasa rapidísimo.
Sí, además, claro, como estoy en casa con la familia, pues que ya no siempre tienes cosas que hacer, ¿no? Aparte soy el que se escapa, entre comillas, a comprar y es el ratito que tengo para mí, ¿no? O sea, poder ir a comprar, vivo en un pueblecito del Baix Llobregat, o sea, que me doy una pequeña caminata hasta la tienda, aunque solamente sea para comprar un par de cosas, porque no hay nadie por la calle, se puede hacer, ¿no? Pero lo demás, bueno, estoy en casa mirando cosas, preparando también ideas para el programa cuando volvamos, lo que tú dices, pues dándole un giro total, porque evidentemente no vamos a tener fútbol durante mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, también no estoy mal, o sea, lo llevo bien, no estoy agobiado. De momento estos días de encierro se sobrellevan, pues eso, porque no estás solo y porque creo que es lo que tenemos que hacer todos. Es lo mejor para todos, está claro.
Bueno, aprovechamos que estás tú, porque he visto un tuit tuyo. Yo estoy intentando, y no me ha contestado, hablar con Jordi de Bar Pinocho, porque ha salido por televisión, ¿no?
Sí, yo resulta que lo comentamos hace algunos meses, que lo habían elegido el mejor el restaurante de la Boquería, ¿no?
Sí.
Pero no había visto el programa.
Ah, entonces, era un refrito, sí, sí, del programa de ¿cuál es?
A la carta, ¿no? ¿Cómo
a la carta. A la carta, exacto, sí. Exacto.
Entonces era una reedición y como en ese momento no tuve la oportunidad de verlo, pues la verdad es que me he reído mucho porque además han ganaron y para mí es como si lo volvieran a ganar, ¿no? Porque, bueno, ya sabes que son una gente fenomenal y se lo merecen y he comentado con Jordi pues que lo había visto.
Bueno, pues desde aquí un saludo, como siempre, a nuestros amigos de Bar Pinocho, el Bar de la Boquería, que siempre nos ayuda, tema de fútbol base, resultados, fechas, pero claro, ahora de todo esto no hay porque está todo paralizado, pero yo estoy intentando ponerme en contacto con él porque me gustaría, bueno, pues que pudiera entrar también hoy en Tiempo de Español, porque iremos hablando también con sponsors, con gente que apoya Tiempo de Español y también apoya otros programas, por supuesto, y que creo que deben compartir también estos momentos de incertidumbre y entre todos nos hacemos compañía.
Supongo que ya lo habrás comentado que la Boquería prácticamente está cerrada, como todos los establecimientos de...
Ya, pero por ejemplo nosotros tenemos Boquer la Boquería, que es una carnicería, y ellos hacen, por ejemplo, servicio a domicilio. Es un, claro, han cerrado el restaurante, pero tienen servicio a domicilio de la carnicería. Es decir, por eso que creo que todos aquellos que podamos ayudarles también en estos momentos es bueno. Y si son pericos, mucho más. Eso está clarísimo. Bueno, Josep, tema Liga. ¿Cómo estás viendo todo este desarrollo, esta línea entre lo que dice Teva, lo que dice Rubiales, lo que está pasando a nivel personal, ¿no? ¿Qué crees que va a pasar?
A ver, aquí hay que ser muy pragmático, que yo entiendo, o sea, evidentemente todo, lo único, no lo más importante, lo único importante es la salud. O sea, todo lo demás está montado alrededor de eso. O sea, si no hay salud, no hay nada. O sea, si no estamos, ya puedes ni fútbol ni nada, ¿no? Pero una vez dejamos aparte el tema de la salud, que el otro importante, quieras o no, es la economía. Y yo entiendo que la prioridad para la Liga sea el tema económico. O sea, porque además es la única, es el sentido que tienen. O sea, la Liga, digamos, trabaja para los clubs, para sacar el máximo rendimiento a los derechos de televisión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, van a apretar al máximo. De hecho, ya han hecho que cambien su postura tanto la federación como los jugadores, porque al principio todo el mundo decía, uy, no, hay que parar. Pero imagino que la Liga les ha puesto los numeritos encima de esa mesa y les ha dicho, señores, escenarios que pueden pasar si no se reanuda la Liga.
Ya, pero Josep, hay una cosa que está clara, que la decisión no la tomará ni la Liga ni la federación, sino que la tomará el gobierno. El gobierno será el que dé el permiso para jugar o no jugar. Y será un permiso basado única y exclusivamente en el tema sanitario.
Sí, pero, Javier, aquí hay un problema. Y es que yo dudo mucho, porque claro, esto, si no se hace, que para mí, perfecto, o sea, ojalá que se decidiera que no jugamos, ya buscaremos la forma de que todo el mundo esté contento, porque digamos que si no se puede jugar, es absurdo jugar. Pero si empiezan los problemas derivados de los pleitos, las reclamaciones económicas, lo que no podemos hacer de ninguna manera es volver a picar a la puerta del señor Estado para decirles que hemos tenido un problema económico. El Estado nos dirá, señores, no es mi problema porque tengo 18.000 problemas, no, 47 millones de problemas más importantes.
Claro, es normal.
Pero claro, otras veces ha pasado, pero es que ahora estoy seguro de que no pasaría. Entonces, esto puede generar que si no se juega, o sea, seamos, ya te digo, seamos pragmáticos, miremos la realidad tal como es. Si no se juega, puede haber clubs que lo pasen muy mal económicamente. Puede haber jugadores que se vean perjudicados económicamente.
Bueno, mira, yo el tema de los jugadores, posiblemente lo he dicho, no sea muy popular lo que voy a decir, pero no me preocupa que les hagan un ERTO. Lo más mínimo. Y ellos deben asumir la situación en la que está el país. Por lo tanto, los más perjudicados no van a ser ellos. Los más perjudicados ya están siendo perjudicados.
Sí, pero además, yo, aparte de todo eso, piensa que se entraría en una dinámica de pleitos que afortunadamente, y esto sí que barro un poco para casa, si algo tiene en este momento el Español, son muchos abogados. Ya sabemos que tiene un despacho de abogados de primera línea y empezaríamos a, bueno, porque yo no sé, pero seguro que hay contratos hasta de sesiones que les puede perjudicar un cierre. O sea, un cierre patronal en ese momento, o sea, que se corte la liga, que, en fin, se puede generar una avalancha de reclamaciones si no se juega. Ahora,
bueno, yo ya te puedo decir, y lo he comentado al principio del programa, que ya se está planteando hacer un ERTO.
Claro, es que eso va a ser lo primero.
Pero es que es lógico.
Y los jugadores van a utilizar todo su potencial legal para intentar, vamos, que no les
pues
afecte.
Te digo una cosa, me parecería, y se lo he dicho a Araceli, indigno que un jugador, en la situación en la que está el país, con la pandemia que tenemos, diga, pues si me hacen un ERTO, no juego. Bueno, pues, perfecto, pues no juegues.
No lo dirán públicamente, pero lo defenderán en los despachos como hará todo el mundo.
Bueno, pues ya, no te preocupes que ya se sabrá al final lo que es.
Sí,
ya se sabrá quiénes son.
Ojalá que se llegue. A ver, va a ser muy difícil las fechas que están planteando. Pues, y además lo de jugar cada dos días.
Claro, jugar 48 horas, que además rompe el convenio colectivo de jugadores también.
Escenarios que se podrían, a ver, o que a mí me gustaría, evidentemente, lo ideal sería acabar como estamos y que no hubiera ni descensos ni ascensos. Como mucho, yo creo que un planteamiento de un playoff, porque también entiendo que no vamos a tener tanta suerte como todos hemos pensado que el coronavirus iba a ser nuestro gol de coro. Ojalá, pero no me quiero engañar todavía, ¿no? Pienso que va a ser difícil, que lo vamos a tener que luchar, ¿no? Si tenemos que competir en un playoff contra los equipos que tienen que ascender, pues deportivamente me parecería lógico. Yo lo aceptaría. Creo que además no. Ahora,
estamos hablando de un escenario que no sabemos lo que va a ocurrir. Porque claro, hay jugadores que están diciendo, no, yo acabo contrato el 30 de junio y no quiero jugar más. Hay directores deportivos de algún club que lo ha dicho, que es imposible jugar a partir del 30 de junio con contratos que no han acabado. Y hay otro, yo he leído, por ejemplo, a William, el jugador del Chelsea, diciendo que si hay que jugar a partir del 30 de junio, él va a jugar por el Chelsea, porque él se siente que quiere defender al Chelsea. Pero no todo el mundo piensa igual.
Claro.
Entonces, no es decir, hay que hacer esto por decreto ley. No, aquí no va a ser un decreto ley, porque es distinto. Aquí es decisión Liga, Federación y la AFE, que son los que tienen que decir qué es lo que va a pasar en caso de que no se pueda jugar. Y si se puede jugar, ¿a partir de cuándo y cómo se juega?
Yo imagino que el planteamiento que están haciendo de poner fechas que ellos mismos ven que son irrealizables, de tal como estamos en este momento, o sea, yo siendo muy optimista, hasta dentro de 3 meses no vamos a empezar a estar en una situación normal, o sea, de normalidad,
claro.
Pero todavía con gente en el hospital. pero de normalidad en el sentido como están ahora los chinos, ¿no? Que ya no hay nuevos infectados, ¿no? Nos vamos a 2 meses. Creo que en ese momento es cuando se puede plantear una solución del tipo que te planteo, ¿no? Un playoff o algo así, pero no empezar a competir ahí, porque es imposible. O sea, no, nos vamos a que jugadores que tienen que jugar cuando se les acaba el contrato, es irrealizable de todas maneras. O sea, pero lo que te planteaba, seguramente dan estas fechas porque lo que no me quieren ya es empezar a pleitear con los derechos de televisión.
Bueno, son las 8. Yo voy a aplaudir también.
Ah, muy bien.
Claro, claro. Es un momento para aplaudir a no solo a los sanitarios o los servicios sanitarios, sino a todos aquellos que también están trabajando, como mi compañero Héctor García, que está en los estudios, o la gente que trabaja también en los supers, etcétera, etcétera, en las farmacias.
Además, yo justo vivo encima de un consultorio y además coincide en el momento que salen de trabajar, con lo cual el aplauso todavía es más directo.
Que yo creo que hay que ser muy solidario ahora.
Desde luego.
Y eso es muy importante. José, ¿alguna consideración más que quieras hacer sobre el tema del posible inicio, de lo que tú crees que podría pasar?
Es que estamos especulando todos mucho. Yo insisto, si hay alguna posibilidad de jugar, se jugará, porque sería evidentemente, alargando los plazos para acabar, incluso, no sé, juntando mucho las fechas. Pero si realmente es realizable, yo creo que ya deben tener un plan alternativo decidido.
Buah, yo creo que Tebas no lo tiene. La federación puede, pero Tebas no lo tiene. Tebas insiste en que hay que jugar. Bueno, pues que siga. Sí, ojalá. Y lo hablábamos con Araceli. Lo que sí que ha dejado entrever Araceli, Josep, es que la Plec de Peña se suspende.
Sí, está claro.
Porque es que pena. No...
Es una pena, pero bueno, hay tantas cosas que se están suspendiendo que también son una pena, pero es que no hay más remedio. Afortunadamente hay tiempo por delante, o sea, simplemente son cambios de fecha.
Oye, si no se puede hacer en junio, pues hará más adelante la PLEC y ya está. Lo que eso sí, si todo, espero que todo vaya bien para todo el mundo, el año que viene o a partir de agosto va a ser una locura de eventos deportivos concentrados en medio año, y que yo estoy convencido que si... Ojalá, que todo esto pasa y volvemos a una normalidad como antes, en Navidad se va a jugar.
Sí, además permíteme un poquito de cachondeo, porque imagínate que se acaba la liga como está y digamos, bueno, se dice, esta liga no ha valido, ¿no? Empezamos otra vez y que vamos a jugar otra vez en Europa, yo casi que pasaría, ¿eh?
No.
Yo creo que el tema de Europa
lo va a decir la UEFA y van a jugar por coeficiente. Es decir, en España van a jugar Barcelona, Madrid, Atlético de Madrid seguro, aunque no esté clasificado el Atlético de Madrid ahora en puestos Champions, pero la va a jugar seguro. Y la duda está entre Sevilla y Valencia. Y la UEFA seguro, Sevilla o Valencia, posiblemente Real Sociedad. Y ahí tengo, creo que entre Getafe y Atlético de Bilbao, uno de los dos se queda fuera. Seguro, por coeficiente. Porque por coeficiente a nosotros, desgraciadamente, este año sí, pero llevaba muchos años sin estar ahí. Hay equipos en la Liga Española que están por encima nuestro. Y yo ojalá podríamos jugar Europa, pero jugar Europa haciendo las cosas bien. Es decir, haciendo primero fichando un entrenador que sepa asumir lo que hay, con una plantilla mucho mejor de la que empezamos, sin miedos, y yo estoy convencido que estaríamos bien. Tú imagínate, Josep, que hubiéramos estado clasificados para los octavos de final.
Sí.
¿Qué pasaría entonces?
Sí, es un drama.
Claro, entonces sí que es posible que la UEFA, si no se disputa los octavos de final, el año que viene te diga, bueno, pues tú estás en Europa.
Yo es que después de la temporada que hemos hecho, yo es que ni que nos dijeran, oye, ¿queréis volver a empezar? No. O sea, nos merecemos el año que viene no jugar en Europa de ninguna de las maneras. O sea, si se repitiera, digamos, porque, bueno, como no... O sea, claro, que estamos eliminados, no tenemos ningún derecho, ¿no? Pero si dicen, no, es que todo lo que se ha jugado esta temporada se vuelve a empezar desde cero, ¿no? Digamos. Pero claro, o sea, es lo que tú dices, o sea, tendríamos que... Yo creo que como mínimo necesitamos un año de travesía en el desierto para rehacerlos. El otro día comentaba en un podcast con amigos pericos que, bueno, está la teoría de más esa de que las tragedias, la historia se repite primero como tragedia y luego como farsa, ¿no? La primera fue la salvación con coro, sería la primera. Luego, el 2008-2009, no fue una tragedia porque nos salvamos, pero pudo ser una tragedia, pero desde luego si nos salvamos de esta manera es una auténtica farsa, porque no, o sea, no nos lo merecemos. Nos merecíamos por lo menos luchar hasta el final y demostrar que nos lo ganábamos a pulso.
Ya, pero es cierto que lo que no pierdes en el campo no lo puedes perder en los despachos. Y lo que no ganas en el campo, no lo puedes ganar en los despachos. Y quedan 11 jornadas. No quedan dos, quedan 11.
Con la misma rotundidad te digo que si nos descienden administrativamente, tanto el club como la afición, tenemos que estar en la calle, vamos, gritando hasta el último perico, reclamando que no estamos de acuerdo en que nos desciendan por eso, porque quedan 11 jornadas y tenemos todo el derecho a disputarlas. Eso está clarísimo.
Por eso yo creo que la Liga no habrá descensos. El campeón que lo elijan como les dé la gana me es indiferente, y los equipos de Europa los elegirá Europa. Te lo digo porque la Bundesliga ya lo tiene claro, la Liga, la Premier también lo tiene claro, y la Liga italiana, pues yo creo que tal y como está Italia en estos momentos, lo que menos les importa es el tema de cómo va a quedar la Liga. Está clarísimo, porque allí el coronavirus está haciendo unos estragos brutales, pero brutales. Así que acabará como acabe la Liga italiana, pero yo también estoy convencido que no habrá ni descensos ni nada también en Italia, y a pensar en el año que viene. Bueno, pues nada,
nuestra principal preocupación es no estar como está Italia dentro de...
Exacto,
de 15 años.
Exacto.
Eso es nuestro principal problema.
Pero para eso todos tenemos que tener un poco más de conciencia y no y lo digo con todas las palabras sin cariño, los imbéciles, insolidarios, que han cogido el coche, sea de donde sea, y se han ido o quieren irse a la segunda residencia.
Cuando lo has dicho, he mirado en Twitter y he visto las imágenes de Valencia y no me lo podía creer. Es increíble. Es increíble que todavía haya gente que tenga esa, que diga, no, yo me lo voy a pasar bien. Me da igual todo. Es que no me cabe en la cabeza, pero hay mucho burro suelto.
Sí, demasiado. Y poco solidario. Josep, bueno, pues espero que podáis volver todos de Montperico pronto a las ondas.
Pues sí, yo también tengo muchas ganas. Gracias por llamar, Javier.
Gracias a ti, hasta luego.
Venga.
Las 8:08, hacemos una pausa y nos vamos a Bese Chocolate.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Nos vamos a Bese Chocolate. Ya saben que Bese Chocolate ha creado un servicio a domicilio para todos aquellos que quieran también, por supuesto, pues reservar la mona de Pascua, porque va a ser un día distinto, pero si alguno en esa efeméride quiere celebrar, por supuesto, la mona de Pascua, pues Bese Chocolate, con temas alegóricos del Español, se la hace, pero tienen que llamar por teléfono para que ellos lo puedan hacer, o si no, hacer la reserva de la mona de Pascua o cualquier pastel de cumpleaños, de cualquier efeméride. Hay servicio de domicilio de Bese Chocolate. Bese Chocolate está cerrado al público todos los días, por lo tanto se lo llevarán a su domicilio. lo pueden hacer el pedido a través del mail bs@bschocolat.com, repito, bs@bschocolat.com, o también llamando al teléfono 93-118-2397, 93-118-2397. Recuerden, cuando todo esté bien, vayan a Bese Chocolat a comer el mejor chocolate de toda Barcelona, el mejor dulce, siempre Bese Chocolat, los mejores bombones, los mejores pasteles, las mejores trufas, Bese Chocolat, Mitre 105, cerquita de la Clínica Sagrada Familia. Recuerden, Bese Chocolat está cerrado, pero si quieren ustedes hacer un pedido de un pastel o reservar la mona de Pascua, bschocolat@bschocolat.com o llamando al 93-118-2397. 8 y 11 minutos, vamos a saludar ahora a otro gran perico y que hoy ha salido porque han hecho un refrito de Joc de Cartas, como es nuestro amigo Jordi de Bar Pinocho. Jordi, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, me he enterado que ha salido porque me lo ha dicho Josep. Claro, yo, a ver, hay cosas que no veo. Y digo, ostras, me lo he perdido. Yo pensaba que era directo, que salías en una entrevista en directo. No, y era el famoso programa de Joc de Cartas.
Sí, era un Joc de Cartas que lo grabaron hace un año y están repitiendo programas y nos han vuelto a sacar hoy. Mira, y la gente también me ha puesto muchos mensajes diciendo, uy, te estamos viendo por la tele, me ha llamado Josué. También todo el mundo, más o menos.
Bueno, oye, mira, claro. Por lo menos siempre nos tendremos ese buen recuerdo, ¿no?
Claro. Aquí matando el aburrimiento en casa y aquí estamos.
Bueno, ¿cómo estás?
Un mensaje de esperanza a todo el mundo, que esto terminará y volveremos a salir normal y volveremos a la calle y todo volverá normal.
Bueno, por cierto, que el otro día se celebró de una manera un poco especial, distinta, el 180 aniversario de la boquería, ¿no? En una situación difícil, ¿no, Jordi?
Bueno, es que el día importante era el día de San José, porque está dentro de la plaza de San Josep. Y el día importante era el día de San José, pero ya estaba todo suspendido, ya llevamos muchos días parados y el mercado está esperando a la gente, esperando a los clientes que vengáis, que está el mercado abierto, ¿vale? Que la gente vaya a comprar, que está la gente esperando y están los comerciantes ahí esperando e intentando aguantar el golpe.
Claro, es que es complicado, ¿no? Porque normalmente la gente que va a la boquería va expresamente allí desde muchos sitios de Barcelona y hay mucho turismo, ¿no?, por allí, y que van a comprar, que van a ver Bar Pinocho, van a ver a Pinocho, pero claro, ahora se lo encuentran que claro, está cerrado.
Claro, pero siguen habiendo los comerciantes que se dedican al comercio tradicional, que siguen estando ahí y están luchando y aguantando y aguantando el tipo como todos.
Claro, por ejemplo, nuestros amigos también de Boquet la Boquería,
que tiene la carnicería,
que hacen servicio a domicilio también.
También hay carnicerías, hay de todo. Es que están todas las pescaderías, están todos ahí esperando que vayáis a comprar.
Es complicado, ¿no, Jordi, estar en esta situación, pero hay que ser comprensivo, solidario con todo lo que está pasando.
Sí. Es que es una cosa nueva, nos viene a todos de nuevo, estamos todos aquí expectantes a ver qué pasa y vamos a ver qué pasa.
¿Y cómo es un día para Jordi? De Bar Pinocho.
Nada, aquí en casa con el perro, en la terraza, que tengo suerte de tener terraza y aguantando el día.
Y soportando.
Escuchando los programas de radio vuestros y distrayéndonos como podemos.
No, yo creo que por eso siempre hemos querido mantener el programa. Ya sé que las noticias no son exclusivamente del Español en este sentido, pero sí que lo que queremos, Jordi, es compartir con todos vosotros, con todos los pericos, pues esta difícil situación que estamos viviendo con la pandemia. Por lo tanto, creo que los medios de comunicación también juegan un papel muy importante en estos momentos.
Se agradece lo que hacéis, el trabajo que hacéis, se agradece mucho porque al menos hay un tipo de distracción un poco diferente a lo que son noticias, que pones las noticias y todo el rato es lo mismo en las televisiones. Y mira, al menos tienes una hora y media de distracción que la gente habla un poquito más de otras cosas.
Bueno,
por ejemplo, el Español.
¿Cómo ves un poco la situación de la Liga? Si crees que se va a jugar, ¿qué es lo que puede pasar desde tu punto de vista?
Mira, yo creo que lo más justo, lo que menos va a molestar a la gente va a ser que se suspenda esta Liga y se empiece de nuevo, de cero. Yo creo que sería lo más justo.
Y lo más lógico,
no va a quedar nadie contento.
¿Tú no crees que, a pesar de que Tebas siga y venga, y que la fecha, y que si no jugaremos partidos cada 48 horas, tienes como una huida hacia adelante por salvar el tema económico?
Yo creo que no hay tiempo. Mira, el tema económico, aquí vamos a perder todos, y los futbolistas no van a ser menos que los demás. Aquí vamos a perder todo el dinero, todo el mundo va a perder dinero, y ellos van a tener que arrimar el hombro, igual con lo que le hemos arrimado todo. Hasta ahora todo era muchos millones y ahora, pues, ha pasado esto.
No, pero está claro que los jugadores, como venimos repitiendo en los últimos días también, ellos deben asumir el papel que, como privilegiados, entre comillas, se les puede caer, y que no dejan de ser personas como los demás. Y tienen que decir, como has dicho tú, tienen que arrimar el hombro y decir, oye, pues mira, si nos tienen que bajar un 20% del salario porque los derechos televisivos no se van a cobrar, no habrá taquillaje, etcétera, etcétera, pues, oye, ¿qué le vamos a hacer?
No, igual como todos. A todo el mundo le van a bajar el sueldo, a todo el mundo le van a rebajar, pues ellos no van a ser menos. Igual que todos. Es una lástima porque nadie quiere eso para nadie, pero es lo que hay. No hay otra salida.
Sobre el tema de bajar, no bajar, ¿tú consideras que la liga se tiene que suspender en el sentido de que no hay descensos ni ascensos? ¿O habría que, entre comillas, premiar a lo mejor a los dos primeros de segunda división y hacer una liga de 22 equipos?
Yo creo que es muy complicado. Eso es muy complicado. Las ligas intentan hacer las ligas más cortas de las que tenemos, y eso sería complicadísimo. Mi opinión sería que, bueno, yo remo hacia nuestra casa, pero mi opinión es que se suspenda la liga y que empiece de nuevo.
Sí, como si no se hubiera jugado y que...
Como si no se hubiera jugado, sí.
Y sin descensos.
Y sin defecto, a empezar de nuevo.
No, hablábamos el lunes con el vicepresidente Carlos García Pons y él reconocía que en una decisión, fuera la que fuera, siempre habría algún equipo perjudicado.
Es que nadie va a quedar contento. O sea, siempre va a haber algún perjudicado, sea la solución que sea, eso está clarísimo. Intentamos, si se intenta buscarla, el menos perjuicio, creo que sería este.
Bueno, vamos a esperar día a día. Es como se dice habitualmente, ¿no? Esto de la pandemia, el coronavirus, hay que verlo como día a día, como si fuera partido a partido.
Claro, hay que ir pensando poco a poco y a ver qué pasa. El tiempo va corriendo y cada vez hay menos tiempo para los partidos de fútbol. Yo creo que es que no va a haber tiempo de hacer los partidos.
Es que a partir de ahí pues se plantea también el tema de finalización de contratos, jugadores que están cedidos.
De junio.
Claro.
Claro. Hasta el 30 de junio. Es que, como sabe, se atrase más, esto va a durar más de un mes seguro, y es que ya no habrá tiempo.
Bueno, ellos ya sabes que la liga cuenta como periodo ya máximo de fecha el 15 de mayo. Si el 15 de mayo se puede jugar, porque ellos pretende jugar a puerta cerrada, es decir, si es jugar aunque sea puerta cerrada. Entonces sí que sé, yo he visto algún calendario donde algún fin de semana se juega también partidos europeos, entonces los que no juegan partidos europeos pueden jugar ese día, y los que han jugado partidos europeos jugarían otro día, es decir, que sería un caos brutal, porque se pretende, lo que te digo, jugar cada 48 horas, y
es
eso
va a ser una cosa imposible.
Va a ser peor el mal que el remedio.
Sí. Lo mejor, aparte que los jugadores necesitarán un periodo de tiempo para de tendrán que hacer una pretemporada o algo, porque es que tampoco se están parados ahora.
Yo he escuchado a varios jugadores comentando que una vez que se diga, bueno, se puede empezar a jugar, hay que hacer una mini pretemporada, porque no puedes decirle a un jugador, no, mañana jugáis en 48 horas, después de estar mes y medio sin entrenar, porque lo que hacen en casa lo hacemos tú y yo.
Claro. No, es que no hay. Es que ya verás como no va a haber tiempo. La solución será la que manden los mandamases, pero ya te digo, yo para mí, mi opinión es que se suspenda la liga y se empieza otra vez de nuevo.
Jordi, pues nada, paciencia, que es la madre de todas las ciencias.
Gracias por llamar. Un saludo a todos los pericos y a todos los amigos.
Hombre, y agradecerte a ti y a todos, el hecho de poder estar ahí, compartir, estar juntos durante hora y media aquí en Tiempo de Español, y ojalá todo esto acabe lo más rápidamente posible y podamos todos volver, entre comillas, a una cierta normalidad, que normalidad. va a costar volver a la normalidad, pero bueno, partido a partido, día a día. Jordi.
Nada, nos abrazaremos todos cuando esto termine.
Exacto, lo primero será darnos abrazos.
Venga.
Y un saludo a la familia.
Igualmente, gracias.
Gracias, las 8:20, hacemos una última pausa y nos vamos a Boquet la Boquería.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, convenciones, comuniones y banquetes. Campalou está abierto todos los días de la semana. Campalou dispone de un espectacular buffet libre todos los fines de semana y festivos. Además, podrás disfrutar de un mago y una monitora para los más pequeños. Servicio de carta en nuestro salón íntimo El Racunet. Y, por supuesto, un menú diario. Campalou está en calle Montesa 15, Esplugas. Si quieres más información y reservas, campalou.com o llamando al teléfono 93 473 0745. Campalou es un restaurante hecho a tu medida.
Las tiendas de electrodomésticos Miró permanecerán abiertas para poder suministrar cualquier electrodoméstico de manera urgente. O mejor, no salgas de casa y llama a cualquiera de estos números: 93 834 2811, 93 834 2812, 93 834 2814, 93 834 2815, 93 834 2816 y 93 834 2817. También nos encontrarás en miró.es. No salgas de casa, nosotros te lo acercamos.
Hablábamos de la boquería y ya saben que Boquet la Boquería tiene abierta la carnicería, y ya saben que también, al margen de si quieren ir, como decía nuestro amigo Jordi Bar Pinocho, lo pueden hacer con este servicio a domicilio de Boquet la Boquería a través del WhatsApp de Boquet la Boquería: 646-277159, 646-277159. Si necesitan la mejor carne de toda Barcelona, la van a encontrar en Boquet la Boquería a través de este WhatsApp. Se pone en contacto con Boquet y se lo llevan a casa, o también a través de www.boquet.es. Pedidos online, www.boquet.es. Y también están metidos todos los que quieran hacer este pedido de Boquet la Boquería en un concurso a través de Instagram. El Instagram de Boquet es BoquetBCN. Hacen una fotografía del pedido, del ticket de la compra, de un anagrama de Boquet la Boquería. Y el ganador del premio de Boquet la Boquería a través de Instagram, BoquetBCN, bueno, pues cuando todo se solucione, todo se arregle, y repito, espero que sea pronto, podrán degustar de un chuletón en Boquet la Boquería. Pedidos online y a través del WhatsApp 646-277159, donde podrás encontrar la mejor carne de la Boquería. 6 minutos para poner el punto y final a este programa 4449 de Tiempo de Español en este séptimo día de confinamiento. Recuerden las palabras del presidente Chen, animando a todos los pericos, mensaje enviado desde China, que ya hay equipos, aunque no es oficial, pero creo que el Español también se está planteando hacer un ERTO con la plantilla, porque entre otras cosas se ve claro que esto no va a tener solución, en el sentido de que no se va a disputar la liga, y que el operador y quien tiene los derechos televisivos no va a pagar el 20% que le queda para por los derechos de televisión. Así que los jugadores que cobran gran parte de su salario por los derechos de televisión, pues se tienen que ver afectados, como se ven afectados todos los españoles y en todos los países posiblemente del mundo, por esta pandemia que es el coronavirus. Y el Español y sus jugadores no, desgraciadamente, no son distintos a lo que son, pues, trabajadores, como hablábamos con Jordi Bar Pinocho, que ha tenido que cerrar Bar Pinocho. Igual que nuestro amigo Joan de la Parada, que ha tenido que cerrar también la parada en el mercado del Guinardó. Y son mercados, pero la restauración está cerrada y ellos también han sufrido, están sufriendo todo lo que está pasando. Así que ellos cumplen y todos tenemos que cumplir con los servicios mínimos y, por supuesto, con el decreto del gobierno. Hablando de economía, nos vamos a Rombus. Hablamos de Rombus, de esta gran empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros. Si alguno que se ha visto afectado por un ERTO, ERTE, por cualquier situación económica, por favor, antes de hacer nada, consulten con Rombus. Teléfono de Rombus, 93-410-5156, 93-410-5156. También lo pueden hacer a través de info@rombusgc.com. Ahora no es el momento de ir a Rombus, a Gran Vía, Carlos III, 124, porque lo importante es no tener ese contacto personal y sí hacerlo a través de página online, teléfono, porque Rombus está al servicio de todos ustedes. 93-410-5156, 93-410-5156, Gran Vía, Carlos III, 124, y también, repito, a través de su mail info@rombusgc.com. Cualquier situación económica derivada de la pandemia y que ustedes quieran hacer algún tipo de consulta, sea tema también hipoteca, tema alquiler, lo que ustedes quieran de verdad, o en el tema bolsa, porque la bolsa baja y curiosamente el Euribor ahora, después de pegar un bajón, está subiendo. ¿Quién se lo explica todo esto? Pues la banca. La banca, que es lo peor que ha dado, y lo digo con sin cariño también, yo iba a decir el mundo, pues casi casi. ¿Decir que son los mayores ladrones? Pues posiblemente sí, no me quedo corto con decir todo el tema de la banca. Pero bueno, allá cada uno con su conciencia. Rombus te va a ayudar. Llama, por favor, si necesitas algún tipo de asesoramiento. 93-410-5156, 93-410-5156, porque además a partir del 1 de abril empieza la declaración de renta. Creo que no nos queda nada más. Agradecer a todos los oyentes, como siempre en Tiempo de Español, su solidaridad, su paciencia, y creo que es un momento también para tomarnos nuestra última estrella con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Ahora yo. Nos tomamos ya nuestra última estrella. Nosotros volveremos el lunes. El lunes tenemos una entrevista. Hablaremos con el entrenador del femenino, con Jordi Ferrón. Repito que yo estoy intentando, a través de los canales lógicos del club, a ver si es posible poder dialogar con algún jugador, un par de jugadores a lo largo de la semana, que nos explique.
Sin razón y apenas corazón bajo la piel, soy yo y te pido perdón. Y sabes lo peor, he estado bien mientras tú por dentro vas muriendo.
Poder hablar con algún jugador del Español la próxima semana, ya les iré contando lo que pasa. Nosotros nos despedimos, volvemos el lunes, por favor, todos en casa. Hasta el lunes, en Tiempo de Español, gracias Héctor, que sean muy, muy felices.
Son las 8:30 y hasta ahora te cuento las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus en España.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus en la linterna de COVID.
Primera clave, según los datos oficiales que hemos conocido este mediodía, ya hemos pasado los 1.000 muertos por coronavirus en España. Tenemos casi 20.000 positivos. La buena noticia es que se han producido más de 1.500 altas. Segunda clave, el personal sanitario comienza a sufrir situaciones de estrés en algunos hospitales. Lo de estrés es, por decirlo suave. Fernando Simón es el director del Centro